última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va a madrugar? Bueno, madrugar, 6 de la mañana tampoco es madrugar mucho, pero bueno, levantarse prontito, que es lo bueno que tiene esto, ¿eh? Hoy es un día de jueves, hoy es el día que hace el sexto de este mes de noviembre y nos vamos acercando ya cada día más al momento en el que alguien le da así a la palanca y Catacroc enciende las luces de Navidad y luego, hasta que no le veamos la espalda al rey Baltasar, pues ya conocer ustedes lo que hay. Bueno, lo que hay esta mañana lo vamos a contar ahora, lo cuenta Jorge Bustos, y esa punta de cristal del bolígrafo que escribe fino, que es Pilar Cisneros.
Como Vic, ¿no? Escribe sí. Fino, no, escribe la, normal.
La propaganda de Vic Naranja, Vic Cristal.
Cristal. Esa es.
Dos escrituras a elegir.
Sí, señor.
Vic Naranja escribe fino, Vic Cristal escribe normal.
Eso es esto.
Esto, bueno, pues ejercer la memoria, ¿verdad? Sentimental.
Memoria histórica, muy bien,
memoria,
Carlos.
Memoria histórica. Oye, bueno, pues a ver, ¿qué ha pasado hoy?
No para de llover en Sevilla, ¿cómo va el Guadalquivir? A la
ayer
altura
llovió de bastante por la tarde, pero menos de lo que parecía que iba a llover.
Pues en Madrid, como siga lloviendo, vamos a tener que dejar de reírnos del río Manzanares, ¿eh?
¿Ah?
Ese arroyo sin brío lo llamaba Lope de Vega. Y aunque un arroyo sin brío os lava el pie diligente, tenéis un hermoso puente con esperanza de río, escribió Lope. Bueno, pues como siga lloviendo, van a aumentar las esperanzas de río de todos los madrileños. Hoy el día también se presenta lluvioso de nuevo. Ahora mismo tenemos alerta naranja por lluvias en Lérida, Tarragona y Barcelona, también en parte de Castellón y Huesca. Hay nivel amarillo en Baleares por tormentas y las precipitaciones también afectarán al Cantábrico y a Galicia, y en el suroeste serán más débiles. En Canarias, alguna que otra nube y también lluvia débil. Y las temperaturas en general ya bajan de forma notable en todo el país. Vamos a hacer un poquito de memoria histórica sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? Hoy es 6 de noviembre. En este día, la Iglesia conmemora a los 2.053 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España. Curas, monjas, obispos, pero también laicos, martirizados exclusivamente por odio a su fe. Entre 1931 y 1939, martirizados por el bando republicano. No es mi cometido dar sermones a las 6 de la mañana, yo solamente dejo aquí el dato. 2.053 católicos asesinados por el hecho de ser católicos. Lo digo por si don Félix Bolaños tiene a bien completar sus sesgados ejercicios de memoria histórica con la otra mitad de la historia. O a falta de Bolaños, que sea Ángel Víctor Torres, que para eso es el ministro de una cosa llamada memoria democrática. Claro que si Ángel Víctor no se acuerda de sus negocios con la trama de Koldo y Aldama de hace 5 años, mucho menos se acordará, me temo, de lo que ocurría en las checas de Madrid. Ayer estaba previsto un mitin muy prometedor en Extremadura, ¿eh? Pero las lluvias torrenciales obligaron a cancelarlo. Una pena porque iba a mitinear el incomprensible candidato del PSOE a la Junta, Miguel Ángel Gallardo. Digo incomprensible porque ni la lluvia lo quiere, ¿eh? Está imputado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la colocación a dedo del hermanísimo, David Sánchez Pérez Castejón. Ya sabes, el Ennio Morricone de Badajoz. Bueno, más bien Morrocone, por el morro que le echa a la vida en general. Pero es que Gallardo además no iba a mitinear solo. Pensaba arroparle ayer nada menos que el hermano mayor de Morrocone, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pedro es más de música indie. Es lo único independiente que le gusta en su vida. El resto de cosas prefiere que dependan todas de él, como la fiscalía, por ejemplo. En cuanto a David, a este le gusta la música clásica. Sobre todo le gusta el arte de la fuga, ¿eh? Como a Bach. Contaba que vivía en Portugal a efectos fiscales, pero se fugó al Palacio de la Moncloa a vivir de gorra. Y se escondía de María Jesús Montero en un baño si aparecía por el pasillo la ministra de Hacienda. ¡Coño, que viene María Jesús! A ver si me va a hacer una paralela. Pero David Sánchez es artista, ¿eh? Es el compositor, por ejemplo, de la afamada pieza La danza de las chirimoyas, que suena así. Hombre, no es la danza Radetzky, ¿verdad? De hecho, lo podría usar Herrera para el after de Maldonado de los viernes porque es música de after, ¿eh? Solo soportable bajo los efectos de algún potente psicotrópico. Pero, en fin, son cosas de artistas del disimulo fiscal y del enchufe laboral. Y ya sabes que nuestro actual presidente del gobierno no es un hombre que se caracterice, digamos, por sus finos escrúpulos éticos ni estéticos. Él no veía nada malo en mitinear al lado de un tipo que está a punto de sentarse en el banquillo. Es más, seguramente cree que esa circunstancia le da una oportunidad. Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización. Si alineas a los jueces en el bando facha y tus votantes más sectarios se lo tragan y tus periodistas más serviles te lo compran, ya da igual que te condenen, a ti o a tu mujer o a tu hermano. Serás un mártir. A Pedro le da igual que esa estrategia cainita destroce la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, empezando por la justicia. Es lo que está haciendo con el fiscal general. Está enfrentando al grupo minoritario de los fiscales sanchistas y a la abogacía del Estado contra el Tribunal Supremo. Y es lo que está haciendo a través de sus escuadrones mediáticos contra el juez Peinado también, que por cierto no se arredra. Acaba de imputar a otro alto cargo de Moncloa, a la secretaria general de Presidencia, por el caso Begoña. Claro, cuando yo rodeado de presuntos delincuentes y cuando debes tu poder a pactos con delincuentes, ya no presuntos, sino acreditados, es lógico que acabes declarando la guerra a los servidores de la ley. Tú estás en el otro lado. Es una guerra híbrida, además, la de Sánchez. En público la libran los ministros, los portavoces del partido y la prensa adicta. Y en privado se practica a través de las cloacas, tratando de chantajear a agentes de la Guardia Civil y a fiscales independientes para desacreditarlos. Ahora, hay que ser muy cafetero, muy sanchista, para comprarle el argumento victimista a alguien del perfil de Miguel Ángel Gallardo, ¿eh? Es imposible vender lawfare con un tipo al que no quieren ni los suyos. Porque hasta los propios socialistas extremeños lo llaman el niño de la katana a Gallardo, por la cantidad de cadáveres de adversarios de dentro del partido que ha ido dejando en el camino de su ascenso. Pedro solo lo apoya por haberse comido el marrón de su hermano. Bueno, y quizá para que no se vaya de la lengua. ¿Qué tiempos aquellos en los que el hoy presidente decía esto?
Todo aquel compañero o compañera, y se lo digo claramente, que tenga que comparecer en un juicio ante un tribunal tendrá que afrontar sus responsabilidades políticas y dimitir de esas responsabilidades políticas.
¿Como imputado o como procesado?
Se llame y se apellide como se llame y se apellide. Está por encima de eso el Partido Socialista.
Ay, Pedro, qué jóvenes éramos, ¿verdad? La edad de la inocencia. Imagínate que te pusieras ahora a cumplir tu promesa y a exigir dimisiones a procesados socialistas. Te quedas sin partido. Ahora es al revés, ahora te cargas a los que prefieren no mancharse, como a Juan Lobato, que ayer declaró en el Supremo, donde se juzga, como sabes, al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso. A Lobato lo encargaron desde Moncloa blandir el mail secreto de la pareja de Ayuso durante un debate en la Asamblea, pero él sospechó, porque es técnico de Hacienda, que la maniobra podía comportar un delito. Y se fue directo al notario, además, luego, para cubrirse las espaldas, y por eso fue apartado por traidor. Porque hoy en el PSOE los traidores son los que cumplen las leyes. En la calle luego Lobato dijo algo revolucionario, ¿eh?, en esta España de trincheras, pero bastante sensato.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
Pues efectivamente, tiene usted toda la razón, don Juan. Y ayer arrancó otro juicio más, el de la fontanera Leire Díez. Declararon los fiscales Estampa y Grinda y los dos ratificaron el intento de soborno de Leire y de su compinche, Pérez Dolcet. Y también corroboraron que la fontanera no se presentaba precisamente como periodista, ¿eh?, sino como emisaria directa de Pedro Sánchez. Hasta 12 veces nombró al presidente en aquel encuentro, que duró 3 horas. Y ojo, Estampa lo tiene grabado entero. y dice que va a entregar la grabación el próximo 11 de noviembre. Ese día Carlos Latre va a tener material para una gira entera. Y acabo con una anécdota de Yolanda Díaz, porque la presidenta, la vicepresidenta lo ha vuelto a hacer. Ha metido más la pata intentando sacar la pata, que es una maniobra complicada, pero a ella se le da muy bien, ella la ejecuta como nadie. Le pasó con el vídeo del lapsus del gobierno de corrupción, que empeoró el lapsus cuando trató de explicarlo en un vídeo, y ahora ha intentado disculpar el hecho de que su hija le acompañara a un acto con un bolso valorado en 500 pavos, una imagen que levantó, digamos, cierto escándalo, tratándose de una familia comunista, una de las pocas que quedan con carné en España, pero bueno, quizá por culpa de ese maldito carné se sintió doña Yolanda en la necesidad de revelar que en realidad el bolso era una falsificación de mercadillo. Y claro, las redes le han recordado esta campaña elaborada por su propio gobierno.
Esto es un bolso falso, que provoca el cierre de negocios y la destrucción de empleo. Real. Esto es un juguete falso, que pone en riesgo la salud de los más pequeños. Real. Esto es un perfume falso, que daña el medio ambiente. Real. Esto es un neumático falso, que puede causar...
Sinceramente, esto a mí no me parece tan grave, ¿eh? Que la pobre cría lleve el bolso que le dé la gana, por favor. Vale, es de hipócritas labrarte una carrera política cargando contra la casta para convertirte luego en casta y acabar presumiendo de comprar en el mercadillo para aplacar a los que te critican por haberte convertido en casta. Eso es una hipocresía, vale, estoy de acuerdo. Pero es una hipocresía menor comparada con la falsedad fundamental, con la estafa que supone vendernos un gobierno falso entero, de un progresismo falso, en un país donde, como denuncia el demoledor informe de Cáritas, no paran de crecer la desigualdad, la precariedad y la exclusión social. Es decir, todo aquello que se supone que venías a combatir hace 7 años.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. En Francia ya se puede comprar Reconciliación, que es el título de las memorias de Juan Carlos I. Aquí en España tendremos que esperar hasta el 3 de diciembre para leer esas más de 500 páginas en las que el rey repasa su legado, sus aciertos, pero también sus errores. El emérito arranca el relato con su salida de España, una decisión que tomó 5 meses después de que su hijo le retirara la asignación y renunciara a su herencia.
Que tiemble Juan del Val, ¿eh? Le ha salido un duro rival en la campaña de Navidad. Sobre ese episodio en concreto le dedica este mensaje al rey Felipe VI. No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas.
Y casualidad o no, Jorge, la publicación de las memorias coincide con la llegada de Juan Carlos I a España. Ayer aterrizó en Sanjenjo, donde va a pasar unos días. Este es el momento en el que el rey emérito sale de un restaurante en Pontevedra.
Majestad, ¿tiene ganas de volver a vivir en España?
Muchas, ya las he escuchado. El rey tiene muchas ganas de vivir en España y volver definitivamente de su larga estancia ya en Abu Dhabi. Pero, Pilar, han pasado más cosas.
Pues sí, porque hay novedades en la causa judicial que se instruye en Catarroja, en Valencia. La magistrada que investiga penalmente la tragedia de la Dana cita como testigos a 6 altos cargos del núcleo duro del gobierno de Mazón. También cita al dueño del restaurante El Ventorro, donde el presidente interino pasó casi 4 horas el 29 de octubre de 2024.
Y entre esos altos cargos está Juanfran Pérez Llorca, que suena para ser el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Por su parte, Carlos Mazón ha pedido comparecer en la comisión de la Dana, que tiene lugar en las Cortes Valencianas, y declarará el próximo martes. El presidente en funciones quiere dar cuenta de las actuaciones de su gobierno para la recuperación social y económica de las zonas afectadas.
Y en la agenda internacional, Israel ha recibido otro cadáver de un rehén secuestrado por Hamas. Todavía quedan 6 cuerpos por entregar a sus familias.
Hasta el momento, el grupo terrorista ha entregado 22 de los 28 cuerpos de rehenes enterrados en Gaza. Este anuncio llega tras la identificación del cadáver de Itai Chen, un soldado de 19 años que fue secuestrado por los yihadistas palestinos el 7 de octubre de 2023. Y en el partidazo de COPE, noche para olvidar de los españoles en Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. 2 derrotas y 1 empate. El empate del Barça a 3 ante el Brujas. Muy mal encuentro de los azulgrana, que con 7 puntos se sitúan fuera del top 8, que da acceso directo a octavos de final. Eric García acabó lesionado, parece que sufre una rotura en la nariz. derrota del Athletic Club de Bilbao 2-0 ante el Newcastle, un Athletic que anota ya 9 bajas, la última la de Guruceta ayer por un proceso gripal, y derrota también del Villarreal 1-0 ante el Pafos de Chipre, los de Marcelino, que se complican mucho la vida para lograr la clasificación. Villarreal y Athletic Club de Bilbao ahora mismo estarían en zona de eliminación directa. Destacamos además la victoria del Inter de Milán ante el Kairat Almaty. El Inter se suma a Arsenal y a Bayern de Múnich como únicos equipos invictos en esta Liga de Campeones. Karabakh 2, Chelsea 2 y goleada del Manchester City 4-1 al Borussia Dortmund. Rematamos esta noche la semana europea con la Europa League a las 7:45, Dinamo de Zagreb, Celta de Vigo a las 9, Betis Olympique de Lyon, en la Conference a las 9, Rayo Vallecano, Lech Poznan.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Seis y 17, 5 y 17 en Canarias. Es una pena porque yo estaba más enganchado que a una telenovela turca, pero el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos se toma un respiro de 5 días. No se va a reanudar hasta el próximo martes para encarar las 3 últimas sesiones, incluida la del miércoles 12, donde va a tener lugar la esperadísima declaración del propio Álvaro García Ortiz. El jueves, salvo posibles retrasos, será el momento para los informes finales y el juicio quedará visto para sentencia. Un juicio que va a pasar a la historia por ser el primero que sienta en el banquillo de los acusados a un fiscal general en activo, que todavía no se ha dignado a dimitir. Pero también va a pasar a la historia por ser el juicio del no me acuerdo o no me consta, ¿eh? Siguiendo al jefe del clan. Son innumerables las veces que hemos escuchado esa fórmula en boca de los diferentes testigos que han pasado por la sala del Supremo para declarar. La última en acogerse a esta moda, a esta amnesia repentina, es la que fuera asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
Ah, no puedo recordar. Vaya hombre. Resulta cuanto menos llamativo que Sánchez Acera no pueda recordar quién le filtró un correo de esa magnitud. El que más ha dado que hablar en los últimos años en España. Y también qué casualidad que ella también borrase los datos de su teléfono. Que es otra moda, ¿no?, del sanchismo, de cambiar de terminal. Una tercera sesión del juicio en la que además han declarado, Pilar, el que fuera líder de los socialistas madrileños y ya no, Juan Lobato.
Sí, y ha explicado Jorge que nunca supo el origen del pantallazo con el correo que recibió de Sánchez Acera. Ha querido descartar que fuese de Fiscalía o de Gobierno, pero sin aportar pruebas de ello. Sí ha reconocido que Moncloa quería hacer ruido con ese tema. También han declarado varios periodistas que durante esos días de locura publicaron diferentes informaciones sobre la pareja de Ayuso y sus problemas con Hacienda. Nos resume cómo ha sido esta tercera jornada de este juicio Patricia Rossetti.
recurrió continuamente al acta notarial de su teléfono. Lobato quiso dejar claro que no recibió instrucciones de Moncloa, que pidió la dimisión de Ayuso por responsabilidad propia, pero había una línea de partido. Había hablado con Cerdán por teléfono y sobre sus reparos para mostrar en la Asamblea de Madrid el documento enviado por Sánchez a Cera, dijo que no lo hizo por prudencia, quería conocer el origen.
Entonces sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes.
De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además, como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que, si no está certificado el origen, mejor no utilizar.
Pilar Sánchez Acera aseguró que nunca tuvo en su poder el correo del litigio, el del pacto. El pantallazo que envió a Lobato se lo mandó un periodista, pero no recuerda quién fue. Ha pasado mucho tiempo.
Seguimos con más casos judiciales del gobierno. Hay tantos que no da tiempo a que nos aburramos. Siempre hay novedades. Por ejemplo, la que te contaba antes del caso Begoña. El juez Peinado se mantiene al margen de la campaña de desprestigio que han montado contra él. Y no solo no archiva la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, tal como están pidiéndole una y otra vez la defensa y la fiscalía, sino que da un paso más en la investigación. Y además imputa a Judith Alexandra González, que es la actual secretaria general de Presidencia de Moncloa, la misma que acompañó a Begoña cuando tuvo que ir a comparecer a la Asamblea de Madrid. La acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos y tendrá que dar explicaciones el día 12 en los juzgados de Plaza de Castilla. Los mismos juzgados donde ayer declararon los fiscales Ignacio Estampa y José Grinda en el caso Leire Díez. Es que se van acumulando los casos, de verdad. Es que esto es... Bueno, Leire, ¿sabes quién es? La fontanera de las cloacas de Ferraz, que está acusada ahora de intento de soborno.
Y los dos fiscales han ratificado ante el juez esa acusación, ese intento de soborno de Díez a cambio de información comprometedora de su superior, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. Es más, Estampa ha asegurado que tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolcet actuaban por órdenes de Pedro Sánchez, al que, como comentabas tú al inicio, Jorge, nombraron durante esa reunión hasta en 12 ocasiones. Y ha aportado la grabación de esa cita, que se va a reproducir el próximo martes. El fiscal Grinda no ha querido ser tan contundente y dice no saber quién quiso comprarles.
Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue, la fiscalía. Yo no lo sé. Puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. Las cosas porque en el documento hace referencia a determinadas cosas, determinada gente que yo no sé si es verdad. O sea, yo sé lo que leí y sé lo que me dijo Pedro Rosselló.
Se le está poniendo en chino a Leire el asunto, ¿eh? A ver qué explicaciones da el martes 11, que es el día en el que tiene que declarar como investigada en este caso. A ver si ante el juez vuelve a repetir eso de...
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
O si vuelve con la historia de que está escribiendo un libro de investigación del que todavía no tenemos ninguna noticia. Vamos con asuntos más preocupantes. Que esto de Leire y compañía, hablamos ahora del informe FOESA, que ha presentado Cáritas y que deja un titular estremecedor. La exclusión social severa afecta ya a 4,3 millones de personas en España, 4,3. Y de todos ellos, un tercio, casi 1,5 millones, son menores, o sea, son niños. La consecuencia de estas cifras es que la clase media española se está difuminando a pasos agigantados. Y eso que el gobierno nos sigue vendiendo que la economía española va como un cohete, la envidia del mundo. La realidad, a pie de calle, nos cuenta más bien lo contrario.
Pues sí, una clase media, como decías, Jorge, erosionada, sobre todo por la crisis de la vivienda. También por una precariedad laboral que afecta a más del 47% de la población activa y que muchos venden ya como la nueva normalidad. Nos cuenta más claves de este informe Carmen Lavallén.
Más de 4 millones de personas sobreviven en situación de exclusión severa en nuestro país. La cifra se ha disparado un 52% en los últimos 18 años, un 83% entre quienes tienen 18 a 29 años. Otros colectivos vulnerables son las mujeres con hijos, los migrantes en situación irregular y los niños. Pero la pobreza gana enteros también entre las clases medias, con la precariedad laboral y la carestía de la vivienda como principales aceleradores, según recoge el último informe FOESA de Cáritas que ha coordinado Raúl Flores.
La vivienda está expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias.
No son las personas las que fallan, sino el sistema, subrayan en Cáritas, un modelo social que hace que en nuestro país más de 9 millones de personas tengan dificultades para salir adelante.
Y Otro problema que preocupa mucho a los españoles, el que más, según el CIS, es el de la vivienda. A pesar de los últimos buenos datos de compraventa de inmuebles, parece que la subida de precios y el compás de espera en el que han entrado los tipos de interés, con el Euribor además al alza, hacen que los bancos estén avisando de que no van a lanzar ofertas de hipotecas por debajo del precio actual del dinero, que está en el 2,18%. ¿Podemos estar, Pilar, ante el fin de la guerra hipotecaria?
Bueno, pues para contestar a esa pregunta, Jorge, lo mejor es acudir a los expertos. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, que reconoce en COPE que efectivamente ese mercado hipotecario se está estabilizando.
Parece que estamos delante de un proceso de estabilización del mercado, con tipos de interés ya más plano desde la situación en la que estamos, pero bueno, eso en sí mismo es una situación buena.
Bueno, los expertos, Jorge, apuntan a que el Banco Central Europeo no va a mover ficha en su reunión de diciembre, es decir, que por tercera vez va a mantener los tipos en el 2%.
Pues enseguida, a las 6:30, seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
2x1, 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 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Mucha actualidad por delante y mucha mañana también. Jorge Bustos, ¿qué tal?
Pues Carlos, vamos a dedicarle ahora unos minutos a la figura del primer alcalde musulmán y socialista de la historia de Nueva York. Un triunfo que, si lo estudiamos de cerca, la verdad es que sorprende menos de lo que parece. Ya sabes que en Estados Unidos la política siempre ha ido unida al espectáculo. Ese sentido del show va casi en el ADN nacional, ¿no? Todo se hace ahí a lo grande, todo se hace con vistas a la seducción del público de masas, y los líderes políticos se desempeñan como artistas de la escena, ¿eh?, más que como portavoces de un programa de gobierno. Y Donald Trump es el mejor ejemplo, es la apoteosis de ese sentido escenográfico de la política. Bueno, pues ahora le ha salido un competidor local en la figura del nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani. Seguro que has escuchado mucho este nombre en las últimas horas. No es un alcalde cualquiera, es el alcalde de la Gran Manzana, de la metrópoli occidental por excelencia. Mamdani es un tipo joven que domina la escena, que tiene ese sentido del espectáculo y que sabe qué teclas tocar para concitar la atención.
So Donald Trump.
Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para ti.
Turn the volume up.
Sube el volumen.
Es casi un DJ, o sea, maneja bien el discurso de masas. En lo ideológico, pues Mamdani sí que está en las antípodas de Donald Trump, aunque se parezcan en la estrategia mediática y hablen el mismo lenguaje del show. Claro, cuando tienes esa destreza de la puesta en escena, ya solo basta oponerse claramente a Donald Trump en una ciudad de larga tradición progresista como Nueva York para atraerte de entrada las simpatías de un buen número de votantes. Así que Mamdani lo ha hecho, se ha presentado como la némesis de Donald Trump. Él nació en Uganda, pero no precisamente en una aldea de campesinos, ¿eh? Es hijo de un académico de la Universidad de Columbia, de origen ugandés, y de una cineasta india. Tiene 34 años y es musulmán, aunque es un musulmán, digamos, poco ortodoxo, por fortuna para las minorías sexuales que él defiende y que ningún intérprete rigorista del Corán defendería. Así que por mucho que la derecha más radical quiera vender a Mamdani como un islámico comunista, yo sospecho que hay mucho de pose calculada en este muchacho perfectamente occidental. En el fondo, Mamdani es tan neoyorquino como Donald Trump. Y la ciudad de Nueva York es el escenario perfecto para el enfrentamiento entre ambos. No sé si de talla épica, no sé si da para un enfrentamiento tipo Marvel, pero desde luego va a ser entretenido. Trump ya está aprovechando la victoria de Mamdani para reivindicar refugios contra el comunismo como Miami.
Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo. En la ciudad de Nueva York la gente huye. Es como, ¿dónde vives? En la ciudad de Nueva York, pero estoy intentando irme porque no quiero vivir en un régimen comunista.
Solo han transcurrido 24 horas desde las elecciones en Nueva York y las redes ya están llenas de reacciones de Donald Trump. Le ha faltado tiempo, claro, porque ambos se retroalimentan a la perfección. Y esta es la otra cosa en la que coinciden. Ambos han tirado del manual del buen populista para llegar a donde están. Populismo conservador el rubio, populismo de izquierdas el moreno. Mamdani ha plagado su campaña de promesas de difícil o imposible realización. Autobuses gratuitos, cuidado infantil universal, control del alquiler en una de las ciudades más caras del mundo. El precio de la vivienda en Nueva York es una locura, es prohibitivo. Lo de Madrid es una broma comparado con un piso en Manhattan o en Brooklyn. Y claro, prometer viviendas para todos suena genial. Cualquiera diría que sí a propuestas de esas. El problema viene ahora. Ahora que ha ganado y que tiene que ponerlas en práctica. A ver si Mamdani va a resultar una especie de Ada Colau. En sarraceno. Aunque con mejor oratoria, eso sí. La escalada del precio de la vivienda es un problema que otros alcaldes de Nueva York han intentado solucionar sin conseguirlo y a veces empeorándolo. Lo que propone Mamdani es, oh sorpresa, congelar las rentas. Intervenir los precios. Y lo que le advierten los expertos una vez más es que eso podría agravar el problema si los propietarios optan, claro, por sacar del mercado sus casas para no perder rentabilidad. Mira por dónde, lo mismito que ha pasado en España, donde el gobierno se está dando de bruces con la realidad del mercado y está intentando tapar su fracaso con vídeos absurdos y contraproducentes. Esperemos que Mamdani no tome como ejemplo el intervencionismo del gobierno español, porque en ese caso la popularidad del joven alcalde va a durar lo mismo que la intención de voto de Sumar.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, pues en el Tribunal Supremo continúa el juicio al fiscal general del Estado. En las últimas horas hemos podido escuchar a Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa, que no recuerda qué periodista le mandó el correo que contenía datos privados de Alberto González Amador.
La mejor exclusiva de tu vida y no recuerdas quién te la dio. Vaya, con la amnesia. Bueno, escuchamos también a Juan Lobato explicar que decidió no utilizar esos correos por prudencia. Pero a la salida del Supremo, Lobato dejaba esta reflexión.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
Este juicio al fiscal general del Estado se va a retomar el próximo martes. Y sobre Ángel Víctor Torres, el PP insiste en pedir su salida del gobierno tras el informe de la UCO, pero el ministro dice que está muy feliz.
Muy feliz porque según el Guardia Civil no ha encontrado nada delictivo contra el ministro de Política Territorial.
Estoy feliz y son otros los que tendrían que explicarse. Lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular.
Y un apunte más, Jorge, llega desde Kentucky en Estados Unidos. Ya ascienden a 12 los fallecidos tras este accidente de avión de carga.
¡Holy shit!
¡Ay, Dios mío, señor! ¡Córreme atrás, papi! ¡Vístetelo!
Las imágenes, la verdad, es que son impresionantes y esta es la reacción de los que presenciaron cómo el avión de UPS, una de las empresas de transporte de paquetes más importantes del mundo, se estrellaba mientras despegaba.
El gobernador del estado señala que puede haber más víctimas mortales y es que el accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. De hecho, hasta 16 familias diferentes han denunciado la desaparición de sus seres queridos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Llega un sorteo que no cabe en los teatros, que podría estar en un museo, esculpido en mármol, pintado al óleo en un retrato. Un sorteo apolíneo, románico, dórico, tan escultórico que rima en un pareado, en un romance. Tan equilibrado. Un sorteo que inspira partituras, que canta, que escribe, que huele a pintura. Este 8 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura, con 105 millones en premios. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué locura! ¡Qué hermosura! De Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, Pilar, cada vez nuestras nóminas son más menguantes, pero ya tenemos un nuevo informe que pone negro sobre blanco lo de la precarización salarial.
Sí, efectivamente. Se trata de un informe del Instituto Juan de Mariana que advierte, Jorge, que en este momento apenas 400 euros al año separan el sueldo más habitual en España del salario mínimo interprofesional. Escucha a Diego Sánchez, director del Instituto de Estudios.
El llamado salario modal es el salario más frecuente que hay en España. Y entre los años 2018 y 2023, esta rúbrica ha descendido desde los 16.000 hasta los 14.000 euros. Por lo tanto, se ha producido un empobrecimiento de en torno a 2.000 euros en el ingreso que tienen los trabajadores en la mayoría de los supuestos, en los supuestos más frecuentes. Y ahora mismo, esa cantidad de 14.000 euros se sitúa poco más de 400 euros por encima del valor real del salario mínimo.
O sea que las nóminas se están igualando por abajo.
De hecho, la distancia entre ambas rentas ha descendido desde el 40% en el año 2009 hasta el 3% actual. El SMI supera, fíjate, el 60% del salario medio en 42 de las 50 provincias y el 75% del salario medio en 34 provincias. Jorge, si hablamos de salarios en pymes, representa hasta el 90% del salario medio, por ejemplo, en Ávila, y más del 85% en provincias como Murcia o Alicante. Tremendo.
Y claro, la subida tan drástica del SMI, el salario mínimo interprofesional, está provocando, Pilar, que no se creen puestos de trabajo.
Eso es lo que dice el informe. En un momento en el que tenemos más población activa, no se crean tantos empleos y los que se crean pues son más precarios. Los datos, la subida del SMI en el efecto acumulado entre el 19 y el 23 alcanza los 210.000 puestos de trabajo que no se han creado. CEPYME va más allá. Estima que hasta el año 2025 las empresas de menor tamaño dejarán de crear 350.000 empleos por el incremento indiscriminado del salario mínimo. Solamente en agricultura y en empleo doméstico se han destruido entre 20.000 y 14.000 empleos respectivamente.
Si las empresas siguen asfixiadas con más cargas fiscales, más cargas normativas y más gastos regulados, será imposible que mejoren los salarios a base de invertir y favorecer tanto una mejor retribución como una mayor productividad. La asfixia empresarial que está provocando la política económica del gobierno incide directamente en la capacidad de las empresas de mejorar los salarios de los trabajadores.
El informe Pilar también apunta que España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución de los salarios en las tres últimas décadas.
Tal cual, es lo que el gobierno quería, una desaceleración sostenida de la economía, acuérdate. Bueno, pues es lo que han conseguido, pero hay luz al final del túnel.
De todas las reformas estructurales que tiene que aprobar España para salir adelante del actual marasmo en el que se encuentra en clave económica, hay tres que beneficiarían sobremanera a los trabajadores. La primera es reducir el impuesto de sociedades, que en la práctica reduce los salarios en el entorno de 1.000 euros por trabajador. La segunda es reducir la carga burocrática, normativa y administrativa que soportan los empleadores y que en última instancia también hace que puedan ofrecer sueldos, que no puedan ofrecer sueldos más altos. Y la tercera, y no por ello menos importante, es frenar las subidas desbocadas del salario mínimo.
Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? No es lo mismo el salario mínimo en Lerma Burgos que en Madrid.
Claro, pero ese recetario liberal tendrá que aplicarlo ya a otro gobierno, me temo, Pilar.
Bueno, pues no lo sé, o el sentido común, porque no es lo mismo el coste de la vida en un pueblo que en una gran ciudad.
Ya, pero lo de bajar impuestos y quitar burocracia no parece que esté en el ideario de María Jesús Montero de momento. ¡Hasta el café!
¡Hasta luego!
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy lo que importa pasa por el caso Fontanera. Hay novedades sobre las actividades de esta mujer que decía ser periodista mientras buscaba trapos sucios para chantajear a guardias civiles, jueces, fiscales que investigaban a Sánchez. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque lo que apunta el caso es efectivamente una cloaca al servicio del PSOE para diluir los casos de corrupción por la vía de desacreditar a sus responsables. Bueno, para quien no la recuerde, Leire Díez es esta mujer.
Ni fontanera ni cobarde.
Te cuento Jorge, que ayer estaban llamados a declarar dos fiscales y un guardia civil a los que Leire Díez contactó y ofreció sobornos. El Mundo destaca en portada que uno de ellos, al fiscal Estampa, le dijo que Sánchez quería limpiar las investigaciones sobre su familia. El Español dice que Leire presionó en nombre de Sánchez y de Cerdán. El Confidencial titula que la fontanera de Ferraz y su colaborador Pérez Dolcet citaron 12 veces a Sánchez en su reunión para captar al fiscal Estampa.
Tú que te conoces muy bien este caso, Reque, ¿qué recorrido le ves?
Bueno, ha sido la última trama en sumarse a la lista de casos que afectan al gobierno y es verdad que la puesta en escena a veces bufonesca creo que nos ha confundido, porque sí. El caso desde luego que apunta a maneras. En torno a Leire Díez se juntaron varios corruptos habituales con ganas de salvarse y eso me lleva a pensar que el caso va a ser un lodazal. Mira, te pongo un ejemplo. El guardia civil al que contactó esta fontanera está imputado en el caso Coldo. El agente citó a Leire Díez en una sidrería de Leganés donde un colaborador suyo puso cámaras para grabar la cita. Cita a la que además acudió un amigo personal de Coldo. En fin, creo que nos vamos a divertir, Jorge, francamente.
Claro, uno se cree que alguien de las cloacas pues va con gafas de sol negras, con una chaqueta de Armani, ¿no? Como las películas en plan James Bond, y luego te cuentas a Leire y dices, hombre, pero no. Pueden hacer lo mismo vistiendo diferente. Oye, leo en algunos medios que hoy se cumplen 50 años de la salida de España del Sáhara. Es una efeméride, pero permite una lectura sobre nuestra política internacional un poquito errática, ¿no?
Medio siglo de nuestra salida del Sáhara Occidental.
Coincidiendo con la agonía de Franco, el rey Hassan II de Marruecos lanza la Marcha Verde sobre el Sáhara español.
Esto es sonido Radio Televisión Española. El Independiente es uno de los medios, Jorge, que más presencia le está dando esta semana. Recomiendo, de hecho, los reportajes de este medio de Paco Carrión, con muy buenas fuentes sobre el terreno. El Mundo entrevista al último militar español que salió de nuestra vieja colonia. Dice así, me caían las lágrimas, ni en mil vidas olvidaré cómo salimos del Sáhara.
Cada vez más abandonado por España y más marroquí a pesar de los saharauis.
Fíjate, Jorge, que hablabas antes de lectura política, yo te planteo esta. Mientras subimos el tono con Israel o le pedimos perdón a México, abandonamos por segunda vez a nuestros hermanos saharauis. Y sobre México, precisamente, está estos días por España presentando un libro sobre la conquista de un escritor mexicano que se llama Juan Miguel Zunzunegui, muy recomendable. Uno escucha a escritor mexicano hablando de la conquista española y piensa, ya está, claro. Leyenda negra. Pero no, mira esto que decía sobre pedir perdón a su país con nuestro compañero Fernando de Haro en la mañana de fin de semana.
Sería como disculparse por el simple hecho de que México exista.
Esto es historia de España, como lo son más de las 500 páginas de memorias que ha escrito el padre del rey, Juan Carlos I. Ayer salieron a la venta en Francia y vamos conociendo más cosas.
¿Alguna novela que te haya gustado?
Me gusta el resumen que lleva La Vanguardia, porque aborda aspectos como la idea que tiene el rey emérito tras su muerte. Cuenta que cuando pregunta si hay algún plan, cuando llegue ese momento, le dicen que no hay nada preparado. Claro, él comenta que le sorprende, porque cuando murió la reina de Inglaterra, sus funerales se habían planificado con años de antelación. La apertura de ABC, de hecho, es un titular de pared a pared con esta otra frase del libro. Yo di a los españoles una democracia, es mi herencia.
Y esa herencia no se va a opacar por muchos errores que cometiera después. Nos vemos luego en el café, Reque. Abrazo.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares. Pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
Buenos días, Alberto Herrera.
Jorge Bustos, buenos días. Oye, no es la primera vez que hablamos de esto, pero cada vez está más claro que antes Internet era un escape de la realidad y ahora la realidad es un escape de Internet.
Está bien visto eso, sí.
Es que fíjate, este fin de semana me compartieron en un grupo de amigos de esto de WhatsApp un club de lectura. Es un club de lectura en Sevilla, de los de toda la vida, pero con un leitmotiv. Es un club de lectura para ligar,
¿cómo?
Para conocer a gente.
¿Cómo que ligar? Sí.
La peña se reúne para comentar libros, pero el objetivo es charlar, conectar con alguien. Ah. Y pensé, ¿qué está pasando con las formas de conocernos? Porque si uno se fija en los datos, Jorge, se da cuenta que vivimos un pequeño cambio. Todos estos Tinder, Bumble, Mythic, Grindr, que son estas aplicaciones de citas, ya no dominan la escena. Empezaron en los 90. Tú recordarás que en 2012 el salto lo pegó Tinder con este gesto del swipe, ¿no? Del deslizar para un sitio o para otro. Y fue una revolución. La del amor convertido en un algoritmo, una fórmula matemática que decide por ti, porque sabe tus gustos y sabe con quién te merece la pena hablar. Y es verdad que, bueno, parece una vía útil, o parecía, para encontrar a alguien. Ya no tiene solo el pueblo, la ciudad, la biblioteca o el parque. Internet te conecta al mundo, ¿no?
Entonces, ¿Y decías que se ha roto algo? ¿Por qué?
Pues mira, el 80% de millennials, que son los que tenemos entre 20 largos y 40 y cortos, confesamos que estamos agotados de tanto deslizar sin resultados reales, son los que están solteros. Y eso se traduce en un borrado masivo de perfiles, un borrado y una búsqueda de alternativas más humanas, por saturación, porque hay demasiados perfiles, demasiadas expectativas, falta de autenticidad. Y creo que la pandemia dejó una sensación de aislamiento que ninguna aplicación ha sabido curar o subsanar. Y aquí es donde entra el club de lectura. Pero no es una moda aislada, porque estuve investigando y existen clubes de running, de correr para solteros, talleres de cocina, clubes de ajedrez. Se organizan ahora fiestas sin alcohol a media mañana, se llaman coffee raves. Las raves del cafecito, pero...
Las coffee raves, el after. Oye, ¿pero todo esto son para ligar o para conocer a alguien?
Bueno, sí, para ligar. Y claro, y ante esto, las apps ahora mismo están prometiendo algoritmos mucho más precisos para aumentar las descargas. Pero claro, ¿eso soluciona el problema o lo agrava? Quizá el problema no está en la tecnología, sino en nosotros, Jorge, en la prisa con la que queremos sentir algo. Pues durante años nos hemos obsesionado con ampliar nuestras posibilidades, ¿no? Más opciones, más matches, más pantallas. Pero un vínculo no nace de un cálculo, sino del azar, del tiempo, de la presencia y de los intereses comunes. Entonces las cosas parece que cambian, ¿eh? Claro. Y repetimos esa frase, el Internet era un escape de la realidad y ahora la realidad parece ser un escape de Internet.
Sí, las cosas cambian pero vuelven a su esencia. Conocer gente cara a cara, compartir intereses comunes, volvemos a lo analógico, a lo de siempre. Sí, un abrazo, sí. Alberto, hasta luego.
Un abrazo, amigo.
Siempre se dice que el cargo público, el político más cercano a los ciudadanos es el alcalde. Y si hay una ciudad que simboliza las grandes metrópolis del mundo occidental, esa es Nueva York. Bueno, pues Nueva York tiene nuevo alcalde y esta es precisamente la palabra con la que hoy trafica nuestro Armando Cerolo, el traficante de palabras de los jueves. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, vivió la noche más larga un aciago 11 de septiembre con un atentado yihadista. Hoy, un cuarto de siglo después, se levanta con un nuevo alcalde, socialista y musulmán. Mamdani ha dado los buenos días a los neoyorquinos de esta guisa. Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad. Una cursilería así nos inhabilitaría a cualquiera de nosotros para escribir y hablar en público. No te digo ya para ejercer de político. Es una horterada que solo está a la altura de la pretensión maga de hacer América grande de nuevo. Horterada contra horterada. Exageración contra exageración. Y populismo contra populismo. Que se preparen los que celebraban el antiguoquismo trumpista, porque confundieron el final del partido con lo que solo era un tiempo muerto. Ahora viene la segunda parte, y tendrán que luchar contra un adversario crecido. Impuestos a las grandes fortunas, cancelación de alquileres, vivienda pública y más políticas identitarias para una ciudad que se apaga. La imagen de una ola para explicar el auge de la extrema derecha es muy desafortunada. En realidad, se trata de la ley de Newton de la acción-reacción. Mamdani ha llegado por ser lo más opuesto a Trump, y Trump llegó por ser lo más opuesto a lo que defiende Mamdani. Aquí no hay ni olas ni muelles, solo efecto rebote. Lo que sí sabemos es que toda acción es responsable de su reacción.
Escucha esto.
Mario Mecano, con Mamdani.
Totalmente. No hay marcha en Nueva York, ¿os acordáis, no?, de este tema. Sí. Ya del 88, que ha llovido. La cantidad de canciones dedicadas a Nueva York a lo largo de los años es inabarcable.
¡Nueva York!
Si te quieres divertir.
Y sí, ya sé que no es santo de vuestra devoción, pero, hombre, vamos.
Hombre, estando en la Fritch era el que cantó la canción más hermosa de Nueva York.
Sí.
Bueno, pero esta es la más reciente y es de Bad Bunny. Sí que le... Por cierto, que la original es la del Gran Combo de Puerto Rico, el que la... reversionado, ¿no? Aquí. Bueno, pero no vamos a acabar con esto, que si no me vais a poner a parir, sino con esto. Que no es la de Frank, sino la de Liza
Minnelli.
I've bought a beer, a part of it. New York, New York.
Carlos, ¿tuviste la oportunidad de ver a Liza Minnelli en directo?
No, y vino a España, la primera vez que vino a España fue después de haber estrenado Cabaret. Yo creo que era el año 70 y poco, muy poco. Y vino y cantó en playback, fíjate, la mayoría de las canciones. Sí, sí.
Qué pena.
Luego volvió, pero ya no recaló más por aquí. Me hubiera gustado verla, me parece una bestia,
Sin duda.
La bestia, pero bestia. Bueno, y ahora lo bestia es que a las 8 contamos la actualidad del día. A las 8, pero ahora de momento a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 € al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Irde. D130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate Raf de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.